Ciencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por estar esta noche aquí. Vamos a ovacionar a Patricio Arton, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Bueno, muy amables. Señores, vamos a dar cuenta de nuestras próximas actuaciones.
Atención, el día 22 estaremos haciendo el programa en Olavarría, en el Teatro Municipal de Olavarría. Va a ser a las 9:30 de la noche. Y el día 26 de mayo también estaremos en Quilmes, en el Teatro Cervantes de Quilmes, que está ahí en la peatonal Rivadavia 125. Y en ambos casos las entradas están en la boletería. No hay un sistema digital.
No hay un sistema ni de Ticketek,
no,
ni
señor,
de compra anticipada, ni de que te la llevamos a tu casa, ni de que hablas por teléfono,
no.
Celular, por online, on demand, todo eso, no hay nada.
Tiene que ir caminando, o va, puede ir en colectivo, en auto, sí, también, claro, a la boletería y ahí sacan.
En realidad tiene que ir caminando, porque en Quilmes es en la peatonal. Y
claro.
Ahí sí tiene que ir caminando. En Olavarría está frente a la plaza, así que pueden ir en sulky.
Sí.
Bueno, señores, ¿qué otra información hay? Ninguna.
Esa es toda la información.
Vamos al programa considerado en sí propio.
Hoy leí un artículo inquietante acerca del blanqueamiento de los dientes.
¿Acerca del blanqueamiento de los dientes? ¿Cómo puede uno inquietarse? Cualquiera sea la información que se nos dé a ese respecto.
Mire que hay cosas para inquietarse.
Sí, especialmente habiendo tantas cosas para inquietarse, reservar un poco de nuestra inquietud para el blanqueo, sí, de dientes parece una demasía.
Los dientes amarillos, para que queden blancos,
sí,
se los tiñe de violeta.
¿Qué me quiere usted decir?
Y esto,
a mí me lo están ocultando. Nunca lo creí. nunca lo creí, que el blanco no era más que una superposición de todos los colores del espectro solar. Y que haciendo, me convidaban a hacer la siguiente experiencia. Había un círculo dividido en sectores, cada uno de los cuales estaba pintado de un color diferente del espectro solar. Y entonces se lo hacía girar rápidamente y pretendían que uno viese blanco. Quiere decir que todos esos colores juntos dan blanco. Entonces, hacían girar, yo veía cualquier color, pero blanco nunca.
¿Pero cómo que no?
Nunca, nunca he verificado ese acierto. Para mí es mentira.
No, no es mentira, lo dicen todos los...
¿Todos los qué? ¿Los de ellos?
No, los...
Todos los que están entongados.
Los cromatólogos.
¡Ay, tiene! ¿Por qué no lo dicen? Pregúntele a una persona que pasa por la calle si ve blanco un círculo con sectores
es que
de distintos
está...
colores girando a gran velocidad. No se ve blanco.
Está mal hecho.
Se ve marrón.
No,
la
bueno,
mezcla
no.
de todos los colores del espectro solar, ¿qué color da? Marrón, señorita.
No, señor.
No blanco. Cualquiera menos blanco. Marrón, como sabe cualquiera... que haya mezclado o que haya lavado una paleta.
Sí, las témperas
una paleta, la paleta de témpera, vos la lavás y la agüita que sale es marrón, no blanca.
Sí, si mi abuela nunca me quería comprar témpera marrón, porque decía, si la témpera marrón la haces mezclando todo.
La haces mezclando todo, claro.
No te voy a comprar, Patricio.
Es el color propio de la mugre.
Sí.
De la mugre cósmica.
Pero lo que pasa es que el experimento de la ruleta ese de todos los colores está mal hecho así, por eso no ve blanco.
Ah.
Si lo hicieran en condiciones correctas,
vería
blanco.
¿Cuáles serían las condiciones
correctas? No, las desconozco.
Imposibles de lograr. Por
bueno, decir. No sé, en un laboratorio probablemente sí.
Claro. Mire que yo para ver un color blanco
bueno, señor, pero...
voy a costear hasta un laboratorio.
Bueno, cada
voy a
uno...
gastar un ojo de la cara... En comprar máquinas inútiles.
Bueno,
señor.
Pero si cada uno va a estar reclamando
de dientes,
la ciencia.
¿Qué es lo que le interesa a la señora?
Sí.
Que ha venido aquí con los dientes amarillos por ser suave.
Sí.
Pero eso más que amarillo es ya marrón, justamente.
Sí.
Tiene los dientes marrones, si es que no negros.
Bueno,
¿qué pasa con los dientes cuando se ennegrecen? Me refiero al diente morocho.
No, y ese es el diente muerto.
¿Qué es el diente muerto?
Buenas tardes.
Me da miedo.
El diente muerto es el diente negro que no tiene vida, no tiene terminales nerviosas conectadas al sistema
no
inmune.
No duele, ¿no es cierto?
No duele, no nada, y es muy probable que
tenga...
Y no
muere. Y se va a caer.
Así que
¿para qué se lo va a blanquear si se le va a caer, señora? Mejor directamente póngase otro.
Bueno, sí, o un implante... Sí,
ese diente... implante se lo pone del color... Eso es lo bueno de un implante. Se lo puede poner del color que quiera.
No, señor.
Puede querer blanco o puede por ahí querer un color de fantasía.
Pero quedan feos unos dientes naranjas, por ejemplo.
¿Por qué no? O no de un color, sino con ilustraciones, por ejemplo.
Con motivos.
Con motivos, claro. Arabescos...
Sí, ¿el abecedario alcanza? Sí, de...
El abecedario alcanza.
Algunos no, sí, algunos no le alcanza.
No. Claro, a mí, por ejemplo, que me quedan cuatro dientes.
Claro, tiene.
Ya al llegar a la D, ya no tengo más dientes.
No, y algunos lo tienen espaciado. A veces A, B, D, G.
Ah, o sea, los dientes faltantes no llevan letra, pero continúa el alfabeto.
Sí, señor.
De modo que vos podés tener la Z y no la A.
Exactamente,
claro.
Así se cuenta. Pero los blanqueadores de dientes
me
han dicho que tienen pigmentos violetas, en verdad, que no los podemos ver con estos ojos de porquería
claro,
que tenemos.
Claro, el ultravioleta, el famoso ultravioleta e infrarrojo, que es lo que ven todos los animales menos nosotros.
Bueno, porque me han dicho que es el opuesto complementario del amarillo.
El violeta es el complementario del amarillo. ¿Sabes quién lo descubrió eso?
¿Quién?
Van Gogh.
Ah, mire usted.
Empezó... a darse cuenta que la sombra de un desierto amarillo, quizá de una plantación de girasoles amarilla, era violeta.
Bueno, mire
usted. Bueno, y todo el mundo se quedó, y así como se queda el público de aquí.
Claro, sí. Impávido.
Absolutamente.
Impávidos, así.
Sí, sí.
Pétreos.
Estaba mirando esto, pero...
Por eso le ponen pigmento violeta. Si usted tiene los dientes amarillos, le ponen pigmento violeta, le da blanco, o usted lo ve blanco. Ah. Ahora dicen también que es peligroso porque hay una especie de fobia, de manía por los dientes blancos. ¿Vio? La gente quiere más blanco.
¿Fobia o manía? ¿En qué quedamos?
Empieza como fobia al diente amarillo y manía por
y
el
manía
diente blanco.
Por el diente. O sea, blancomanía y amarillofobia. Es una de las peores fobias que se conoce.
¿Y se van a blanquear?
¿Cuál es la peor fobia para usted? Para mí, claustrofobia es la peor.
¿Por qué?
Porque peor no que te puedes quedar adentro de nada.
Bueno, pero no es la peor, quizás ahí...
Para mí es la peor, porque vivo en un piso 27 y no puedo subirme al ascensor porque me siento...
Bueno, pero...
Me siento sucia.
¿Por qué está en un piso 27? ¿Por qué?
No sé, pero me pareció que tenía que decir.
Bueno. Bueno, peor, hablando de sucio, la fobia al polvo...
Ah, sí.
Esa...
Es horrible.
Esa es de las peores también.
Es lo peor que te puede pasar.
Porque... Polvo hay por todas partes.
Sí, dígamelo a mí.
Y bueno, señor, a donde sale, vuela polvo, hay polvo, y eso puede generar alergias, sí, pero también sí. Fobias.
Pero, o sea, la persona que tiene esa fobia a la suciedad,
sí.
Que se la pasa lavándose todo el día.
Sí, y no toca a otro. Le da
no toca a otro.
Y no toca cosas tampoco.
No. Nosotros sí. Tenemos una persona que trabaja para nosotros, para el programa.
Sí.
Que tiene, no sé si por fobia o por decisión propia, o tal vez por preservación de la conducta,
sí.
No toca a nadie.
Qué raro que trabaje en este programa. Sí.
Está en no el lugar. Toca a nadie, dice que, ay, yo tengo, y no sé cómo se llama esa,
no
tocar
sé.
A otro fobia.
Claro, sí. Sí, algunos sí.
Es una linda fobia, para como argumento, como pretexto.
Claro.
Vos salís con un tipo que no te gusta, o joven borrega que escuchas este programa, y en vez de decirle que no estás lista todavía, que bla, 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 que viene gente, todo eso,
sí.
Le decís que tenés esa fobia.
Es fobia a tocar al otro.
Sí, tocar al otro fobia.
Sí, igual
el tipo ya no se siente tan mal.
¿Le parece? Pero no tiene ninguna perspectiva.
Yo prefiero que alguien me diga, tengo una fobia tal que no puedo tocar a nadie, a no te toco porque me das asco.
Ah, bueno.
¿Usted qué prefiere que le diga? Yo
sí.
Siempre prefiero que me mientan.
Bueno, en ese caso, sí, planteado así las cosas, es probable. Ahora, la fobia por los dientes blancos. También, cuidado con...
Cuidado.
No, está bien. Además de los colores de los dientes, vio que también hay gente que tiene la manía del bronceado, del cambiarse
colores
no solo en los dientes.
Partes del cuerpo, vamos.
Sí.
Tenéis el pelo, tenéis la ceja, los bigotes, la barba.
Sí, señor.
Y el bronceado también, porque significa alterar el color natural de su piel, amiga.
¿A dónde se frena el bronceado? Porque el tipo dice, o la mina que se va a tomar sol, ¿no? Dice,
claro.
Me quiero broncear.
Perfecto. Y va a una cama solar.
Por ejemplo.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Esta es la cama solar?
Sí, pero si usted tiene claustrofobia, no se va a poder encerrar, porque parece un jonca.
Sí, es un problema, porque tengo claustrofobia.
Tenemos muchísimos clientes por la claustrofobia.
Claro, dice. Entonces el claustrofóbico está blanco por lo general.
Sí, está blanco. Es válido. No, hay unas camas exteriores. No importa.
No, igual se broncea. El claustrofóbico se broncea porque está todo el día afuera.
Tiene razón. ¿Qué quiere?
Me quiero broncear.
Muy bien.
Pero.
Oye, pase, métase adentro.
No, 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 pero está así, está
ponga
así.
Una
no.
Ficha.
¿Es con ficha?
Sí, con ficha de mete gol.
¿Cuánto dura la vuelta?
La vuelta dura 1:20 más o menos.
¿Y cuánto se broncea uno en 1:20?
Nada.
Bueno, señor, entonces...
Necesita por lo menos 20 vueltas.
¿20 vueltas? Ahora, ¿cómo voy graduando? Porque me puedo ir mirando un espejo...
¿Un espejo? ¿Para qué quiere mirarse un espejo?
Y a ver cómo voy de bronceado.
No, porque no se broncea al instante.
¿Y cómo sé yo cómo voy a quedar?
Se pone y por ahí como a los dos días...
¿A los dos
a
días?
A los dos días usted se levanta y está colorado como cogote de polaco.
No, pero yo tengo que saber, si usted tiene una paleta de colores de bronceado...
No tenemos.
No puede ser eso.
Eso si uno va. Hágase pintar.
Y bueno, se dio
la única forma. Uno no tenemos paleta de colores, no tenemos... Porque además no todas las personas se queman lo mismo, y algunas no se queman nada, y otras llegan a la casa y están carbonizadas.
Ah, esto, y esto...
Se le va cayendo la piel.
Sí.
Cuidado porque es muy peligroso esto.
¿Es verdad que...?
Sí, es verdad.
No, digo que es riesgoso para la piel por los rayos ultravioleta.
Sí, sí. Si te agarra, te pega mal, te morís.
Bueno, no, así no puede ser, que es una...
17...
No, señor, espere un poco, ¿cómo 17?
Tenemos muchos clientes, señor.
No, ahora...
Muchos actores vienen aquí.
¿Quién viene?
Al actor, y viene, por ejemplo, qué sé yo, le puedo nombrar Gustavo Garzón.
¿Viene Garzón?
Viene Gustavo Garzón todos los días viene.
Bueno, es un poco exagerado, todos los días...
Viene, ¿quién más?
¿Viene por mantenimiento o para...
Bueno, para de vicio viene, le gusta cambiar de color.
Ah, bueno.
Viene Esther Goris.
Si está blanca, Esther Goris está...
Por eso viene, tenemos una lámpara al revés.
Ah, una blanqueadora.
Es una blanqueadora, sí.
O sea, Esther Goris es morocha, dice usted, y queda blanca.
Esther Goris es, pero muy morocha, naturalmente. Queda, está así, fantasmagórica, porque todos los días se da 4 horas de lámpara blanqueadora.
Claro, lámpara lunar.
Claro, va a tomar luna a la playa.
Ah, mire, no sabía que existía ese para... Está bien para los mimos también. Que...
Bueno, ¿qué más?
Siempre se tienen que maquillar.
Que, bueno, póngase...
No, pero yo le quería preguntar esto. ¿Quién se broncea más rápido? ¿El que tiene mucha carne? ¿O el que tiene más bien hueso, piel y hueso?
No tiene...
¿Dónde le fija mejor?
La persona robusta o la persona enjuta.
Sí, señor.
No tiene nada que ver.
No, 32, no, señor, ¿cómo que no tiene nada que ver?
Lo que tiene que ver es la clase de piel. Si usted tiene una piel muy así tipo cuero,
sí.
Ah, usted le puede dar horas y horas.
¿No le agarra?
No le agarra, no le agarra nada. En cambio, si usted es delicada,
sí.
Así tipo un príncipe, abre la puerta, asoma la cabecita, y ya está, negro.
No, pero entonces hay que tener cuidado. ¿Esto es todo en cama solar?
Tenemos cama solar, tenemos...
Yo quiero solo cara.
Solo cara. Y bueno, póngase en la cama solar, se tapa con una sábana y deja afuera la cara. Y
pero,
listo.
No, bueno, no, pero...
33.
No, señor. ¿Cómo iba por el 17? Ya se salteó cuánto
sí. No. Acá hay mucho acomodo.
Además me da desconfianza eso de la sábana que usted me dice, porque si se me llega a correr o queda un pliegue
sí.
Y me queda algo mal sí, de color...
O un agujero de la sábana le puede quedar marcado a usted...
Con lunar.
Con una forma incluso desdorosa para su moral. Y usted va a ver a su novia y se presenta y llamada mía, me desnudaré para ti. Y le queda una marca acá...
Señor.
Como un agujero, o peor, como una letra, o como una inscripción de mal agüero.
Bueno, no, eso de... Me imagino que tiene que ser algo parejo, porque, por ejemplo, también si uno... por eso depende de cómo...
Se va...
No, tengo dudas, señor, tengo dudas respecto a esto.
Porque... ¿Sabes cuánta gente viene y se arruina la piel aquí?
¿Cuánta?
Muchísimo, todos los días...
Bueno, porque no se puede hacer todo el tiempo.
Eso es lo malo, pero eso no lo decimos nosotros. Acá hay gente que viene todos los días creyendo que es bueno.
Ah, bueno.
En realidad es malísimo. Si uno viene una semana seguida a tomar cama solar, fenece.
Ah, señor, pero entonces eso lo tiene que poner en un cartel.
Puede perder la misma también.
¿Qué cosa?
La vista.
Ah.
De tanto reflejo...
pero no le tapan los ojos con algo...
Gente que se agarra cualquier cosa ahí adentro de la cama solar.
Sí,
y
no.
Hemos tenido accidentes, no lo digan, no lo repitan. ¿No?
Sí.
Accidentes de personas que quieren salir y no pueden. Se quedan encerrados adentro de la cama solar porque son de mala calidad, ¿no?
Pero salió.
Y entonces el tipo quiere salir y sigue andando.
Se achicharra.
Sigue andando hasta que nadie lo ve más nunca.
¿Carbonizado? ¿Qué
sí, sí. Ahí parece que hubieran andado moscas.
Ay, pero
¿vio el aparato ese que había en las pizzerías antes? para meter esos aparatos.
Para los
esos aparatos eran muy higiénicos. Eran unos matadores de mosca que había en las pizzerías.
Sí.
Colgados ahí, eran eléctricos, como una especie de...
Tubos violetas
y hornalla, algo así. Sí. Y la mosca que pegaba ahí, se achicharraba, no sin un ruido ominoso, que era más o menos... Y vos estabas comiendo pizza y oías cómo la mosca se achicharraba completamente y eso te hacía segregar jugo gástrico.
Señor, el mismo que estamos segregando ahora.
Claro. Se te hacía agua la misma.
No, y caían en una canaleta de moscas
muertas. Eso era lo peor. Caían en una especie de depósito de moscas muertas que yo pensé que renovaban cada tanto.
No.
Nunca. Nunca. Cuando cerraban la pizzería para poner algo, poner en un lugar así.
Un banco.
Un banco o un lugar donde disertaba un pastor.
Sí.
Ahí entonces recién sacaban todas las los kilos y kilos de moscas.
Señor, kilos de moscas, sí. Hay que juntar, bueno, ¿eh?
Toda esta repugnancia que estamos glosando, ¿es para qué?
No, porque usted me decía lo de la cama
solar. Yo no sé.
Que es peligrosa la cama solar y todo eso.
Sí, sí.
Ahora, me han dicho que si uno come mucha zanahoria, por ejemplo.
Sí. ¿Qué?
Se va bronceando. O si se, de algún modo se...
Se pone, en realidad no se va bronceando, se pone anaranjado, que es mucho peor que estar blanco. Es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Usted empieza una ingesta de zanahoria. Comer mucha zanahoria, antes que nada, es difícil. Uno tarda en comerse una zanahoria, porque es difícil construir un bolo alimenticio y mandarlo aparato digestivo adelante. La zanahoria se resiste a hacer comida.
Sí, es difícil.
O sea, para comerse 20 zanahorias, hay que hinchar, Pero por suerte, porque si no...
No, se la quedaría toda anaranjada.
Completamente anaranjada.
Yo en una época frecuentaba una persona...
Sí, yo también.
No. No voy a dar ningún detalle acerca de ella. Pero que servía bastoncitos de zanahoria a modo de grisín con cualquier comida... A cualquier hora y en cualquier circunstancia, todo el tiempo había...
Tenía probablemente una plantación de zanahoria.
Sí, no sé qué era este.
Este era de acá de la radio, ¿no?
Sí.
Ah. Acá en la radio mayormente todos.
El Loto Viaja, es muy de comer zanahoria.
Sí, usted puede verlo. Es un poco anaranjado.
Está naranja, está cada vez más naranja,
dice el muchacho. Más naranja, sí. Muy anaranjada.
Sí, mucha zanahoria. Yo le digo, Loto, basta con la zanahoria porque te va a hacer mal.
Sí. Y él, sin embargo, insiste en que la zanahoria produce toda clase de
beneficios. La vista.
La vista, sí.
Se ve muy bien con la zanahoria.
Sí, él está con los ojos muy abiertos. Sí.
Naranja y de ojos abiertos.
Sí, sí.
Come zanahoria. Porque tiene queroteno o algo así.
¿Queroseno?
Queroteno o querotonina o derivados del queroteno.
¿Qué otra cosa, qué otro color quiere cambiar?
El pelo. Yo me quiero hacer algo en el pelo. En lo que queda de él. Ya sé que lo estaban pensando. Bueno, lo digo yo. En lo que queda de él.
No vale anticiparse al escarnio público.
Siempre hay que anticiparse.
¿Y qué color desearía el señor? Buenas tardes.
Yo quiero un toque de color no natural, o sea, claramente artificial.
Ah, como usted puede no viene a posar de natural, sino
no,
por el contrario.
Al contrario.
Quiere que la gente diga, mirá este tipo con el pelo verde.
Sí.
Así. O violeta.
Violeta.
Ya que hablamos de este color.
El violeta que parece blanco, sí, claro, pero es amarillo.
Lo contrario del rubio.
Claro.
Bueno,
entonces un mechón violeta.
Ah, un mechón este.
¿Esto violeta?
No digo si este mechón.
Ah, no, señor, sí.
O el usted va a dejar que el peluquero elija su mechón o le va a decir este mechón.
Bueno, no, es un poco lo podemos charlar, ¿no? Lo podemos charlar.
No, el peluquero no charla, al menos no charla de cosas de peluquería.
¿Pero cómo que no charla de cosas de peluquería? ¿De qué va a hablar?
El peluquero nunca te pregunta cómo lo querés.
¿Y qué hace el peluquero entonces?
Te corta el pelo según su leal saber y entender, y nada más. Después te pregunta, ¿cómo lo quiere, así o más largo?
Bueno, no. Yo digo, yo quiero un rayo de luz, un rayo luminoso.
Sí, con los grandes pensadores de la vida.
Y que me dé volumen, marco a la cara.
No, Marco no está hoy. Están solamente Paul y Cristian. Marco, los martes no vienen.
No, digo, marco a la cara, porque veo que los peluqueros le dicen, para tu cara, para enmarcar tu cara.
Ya, marcar mi cara me voy. ¿Cómo que no quiero un marco? Y que el pelo como marco, que me lo clava todo alrededor.
No, bueno, pero ese, a veces...
No quiero, es horrible tener el pelo como marco.
A veces es
como
cuestión...
Marco Lozano.
A veces es cuestión del marco del pelo, ¿eh? No es que uno sea directamente feo de cara.
No, no, es el peluquero.
Claro, es... ¿Cómo está el pelo puesto?
Claro, entonces, se lo ponen mal.
Se lo ponen de sí, no, sí. No le hacen marco a la cara, así se dice. En el métier, ¿no?
¿Dónde?
En el métier nuestro, de los peluqueros.
De cada día. Bien. Bueno, ¿qué quiere?
Quiero hacerme un mechón violeta, por ejemplo.
Muy bien, muy bien. ¿Está seguro? Mire que después no... no ¿qué dice en ese cartel?
¿Cuál?
No, en ese. No hay reclamo, señor.
Ah, que no hay reclamo después sí. De hecho los otros...
Después bueno. De que ya terminó el corte, no puede haber reclamo.
Bueno, de todas maneras, el corte es irreversible.
Usted me preguntará en qué otro momento puede haber reclamo. Tampoco puede haber reclamo antes de que se lo corte.
No, el reclamo
es algo... ¿Qué sentido tiene reclamar por algo que todavía no le han hecho?
El reclamo crece...
O sea,
solamente...
no hay reclamo.
No.
La empresa se reserva el derecho, etcétera, todo, ¿no?
Todo.
Vence por ella todas las advertencias que los comerciantes inescrupulosos sí. Hacen en sus letreros.
Como los estacionamientos, vio que dice, la casa no se hace responsable por...
No, de nada.
Nada.
Es por nada. Si le ponemos algo, no nos hacemos responsables ni aunque hayamos sido nosotros.
A lo menos de poner la lista de todo lo que no se hacen responsables. ¿Por qué no ponen nada? Responsable nada. De nada. Y listo, es una palabra.
Somos comerciantes.
Una palabra
sola. Claro, como somos comerciantes. No la madre Teresa de Calcuta.
Y no.
Bueno, ¿y en qué otra parte?
¿Sabe lo que sirve mucho, lo que completa el color, por ejemplo, del cabello? Mm. Es el color de los ojos.
Ah, y uno se puede cambiar el color de los
ahora
ojos.
Sí.
Sí, buenas tardes.
Ahora sí.
Tenemos nosotros estas bolitas japonesas.
Ah, mire.
Que ustedes son de distintos colores. Usted se lo pone en vez del ojo.
No, pero en vez del ojo. La bolita, bueno. A mí me da impresión así.
Bueno.
Fuera de la...
O estas tapitas de plástico. Usted se sí. Las pone tranquilamente y le varían el color. ¿26?
Sí, no, pero el de... Estos lentes de contacto me han dicho que son de
no color. Son lentes de contacto,
bueno,
son para cambiar el color del ojo, no para que usted vea. Si quiere ver, vaya al oculista.
No, está bien, pero no se corren, porque mi temor es de eso.
Sí, se corren.
Y bueno, porque yo tengo
ojos... Ah, que los ojos se le corren.
No, yo tengo ojos marrones, ¿no? Naturalmente.
Usted sabrá.
No. Y quiero tener turquesa. Yo tengo los ojos turquesa. Ahora, si yo me pongo estos lentes...
¿Qué tiene, un casamiento o algo? ¿O
no.
¿O lo quiere de puro vicioso nomás?
Es para hacerlo jugar con el mechón violeta.
Ah, sí, sí.
Entonces, mi temor es que yo vaya a una fiesta, por ejemplo.
Claro.
Y se me empiece a correr el lente de contacto turquesa y me quede mitad marrón y como otro circulito turquesa corrido.
Ah, que se le corra.
Como el signo del juego.
Lo que hay que hacer cuando uno usa esos lentes de contacto es no mirar mucho de reojo. Porque
pero
si uno empieza a mirar así por el costado, al final le van a quedar dos pupilas.
Claro, dos.
Una para un lado y otra para el otro, y la gente ya te empieza a mirar raro.
Sí. Le dice, ¿qué hace de Mastercard?
Claro, es para las tres dimensiones.
Sí,
le dice.
Claro, sí, le quedan dos circulitos.
Para ver películas de tres dimensiones.
Bueno, cuidado, puede dar una onda estética futurista.
¿Qué me dice de las ojeras, Violeta? De sí. Las ojeras, de pintarse los párpados.
Sí, da.
Todo ese pastiche alrededor del ojo, esa sombra, también.
Pero
es una irrupción de color
sí.
Que puede ir también... me imagino yo, desde el infrarrojo al ultravioleta tranquilamente.
Bueno, usted sabe que en maquillaje está todo dicho ya, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué?
Se puede hacer lo que quiera. Con maquillaje usted puede tener... ¿la cara de quién quiere tener? ¿Quién le gustaría ver?
A mí me gusta
el
mucho...
El que quiera,
Sí, sí. A nivel cara, ¿no?
A nivel cara.
Le puedo decir un... Víctor Heredia.
Víctor Heredia, bueno. No lo habían pedido nunca todavía. No. Pero lo que pide cada uno,
claro.
Cada uno. Bueno, Víctor Heredia, muy bien. Usted viene en 2 horitas.
Ah, porque es fácil, ¿no?
Usted sale de acá, claro. Y le dicen, Víctor, Víctor.
Ajá.
Usted es Víctor Heredia.
¿Con qué ventaja?
No, bueno, usted que pidió Víctor Heredia, yo le puedo hacer la cara que usted prefiera.
Bueno, todo a base de maquillaje. ¿Y cuánto dura, digamos, una cara extraña?
No, y una cara que esté que diste mucho de la suya, eso no puede durar 7 horas,
claro,
8 horas.
Y después que se va degradando, ¿no?
No, bueno, después se la acomodamos más o menos...
¿Y cómo hace?
No se tiene que mojar. Oh, bueno. No se tiene que mojar.
Si yo con tantas restricciones para ser Víctor Heredia, prefiero ser quien soy.
Bueno, no, pero no, le digo, no son tantas
todo...
restricciones. ¿Dónde lo vio Víctor Heredia mojado alguna vez?
No, nunca, porque me dijo a mí, mirá, discúlpame si no me mojo. Pero.
¿En qué circunstancia?
Se me desacomoda toda la cara.
Y no, claro. Tampoco se puede agarrar la cara así como el grito.
Claro, sí.
Porque...
Hay gente que se está agarrando la cara para que no se le escape.
Claro, dice, frente a una tragedia, por ejemplo, ¿no? Dice, ¡oh! se agarran la cara así con las dos manos.
Claro.
A Víctor Heredia se le deforma la cara, si se lo agarra
por
así...
Por eso tiene fama de imperturbable ante las tragedias. Yo, con decirte que hoy lo vi, le pregunté cómo le iba y me dijo que bien.
Claro, siempre le va bien.
Bien, dice, pero para que no se me desacomode la cara.
Bueno, la cara que usted quiere se la podemos hacer. A gente nos pide Brad Pitt.
¿Cómo? ¿Pero no era yo el que atendía?
Ah, ¿era usted el que atendía? Sí. Cierto.
Me parece que sí.
No, pero yo le hablaba del maquillaje.
Bueno, me alegra mucho que la gente pueda decidir su cara.
Eso está muy bien.
Eso acrecienta nuestra libertad.
Sí, porque uno puede tener la identidad que quiera, la cara que quiera. Claro. ¿No? Sí. Señores, creo que tenemos que hacer una pausa mientras hay gente comiendo aquí en la radio. Permiso, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Si pudieras volver a ver a un familiar fallecido una vez más, ¿qué harías?
Quiero contratar un tiempo muerto.
No sabes cómo te dejaba. Salió corriendo a buscarte.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Tiempo muerto. El destino no está escrito. Solo en cines.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Arriba está ahora.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
Gabriela Cerruti es biógrafa de Mauricio Macri. ¿Quién es Ángelo Calcaterra?
Es el primo pobre de los Macri. En el año 2007, cuando Mauricio Macri tiene que presentarse como candidato a jefe de gobierno, trata de simular lo que se llaman velos societarios. Inventar alguna cosa, venderse y comprarse empresas entre ellos, cambiar los nombres, porque la mayoría de sus empresas tenían toda la contratación de obra pública de la ciudad de Buenos Aires. Franco Macri cree que Mauricio le quiere sacar a él las empresas y por eso se las pasa a Ángelo. Dice textualmente: nunca sabré quién compró IEXA, porque Ángelo no la puede haber comprado porque no tenía un peso. Ahora quieren hacer aparentar que están vendiendo IEXA para que no tenga de nuevo contratos con su propio primo. Todo este enjuague financiero es porque en realidad están protegiendo a Mauricio Macri.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Esta semana en Para Ti, especial peques, qué ponerles, qué cocinar para ellos y todas las novedades para los más chicos. Hiperpadres, la sobreprotección extrema hace que tus hijos crezcan inseguros. Además, Pilar Sordo en primera plana, la gurú de los libros de autoayuda, nos trae los mejores consejos para aprender a escuchar nuestro cuerpo. Y todo sobre la cúrcuma, el ingrediente hit de la belleza. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, Go Home, estreno 12 de mayo, Cine Gomón.
Fin de espacio publicitario. sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Bajemos las luces, porque el tema de esta noche es la magia. Los trucos se adivinan cuando estamos a la luz del sol. Son pocos los magos que trabajan al mediodía en la puna de Atacama. Hablaremos de un hombre que en su tiempo fue famoso en todo el mundo, trabajó por la paz entre los hombres, tuvo un gran número de seguidores, realizó milagros inexplicables desde la razón, luchó contra los poderosos que oprimían al pueblo, curó enfermos y devolvió la vida a los muertos. Finalmente, fue juzgado por un tribunal romano y nada se sabe de su cadáver. Bueno, el protagonista de estos hechos bien podría ser Jesucristo. Sin embargo, la persona que se corresponde a lo anteriormente citado es Apolonio, Apolonio de Tiana. Había nacido justamente donde su nombre indica, en el año 4 antes de Cristo, durante el reinado de Augusto. Tiana queda en la región de la Capadocia turca. El nacimiento de este hombre es más bien extraño. Su madre tuvo un embarazo a partir de un sueño. Sí que se trata de un asunto extraño. Apolonio fue discípulo de Pitágoras, seguidor de las doctrinas de Pitágoras, ya que Pitágoras había muerto hacía muchos siglos. Era vegetariano, tal como algunos de nosotros. Iba siempre descalzo, tal vez para no usar zapatos de cuero o de chancho. Fue atraído por el ascetismo y durante 15 años no pronunció ni una sola palabra. Cuando murió su padre, donó toda su herencia, mostrando su rechazo a los bienes materiales. En Éfeso terminó con una plaga, en Corinto realizó exorcismos. Más tarde se dice que profetizó el futuro de los emperadores en Babilonia, un futuro nulo me parece a mí, ya que no hubo emperadores en Babilonia, nunca en realidad. Y en Roma, debe ser nuestro copista de siempre, y en Roma resucitó a una mujer muerta. Esto es más difícil. Quiere decir, son milagros de distinta dificultad. Realizar un exorcismo está al alcance de cualquiera, siempre que no vengan con el cuento de que quieren demostrarlo. En cambio, resucitar a una mujer muerta no es nada fácil. Se ha dicho que Apolonio tenía poderes fantásticos y que él mismo nunca murió. Muchos hombres de la antigüedad aseguraron haberlo visto años después de su muerte. Y otros tenían por costumbre invocar su presencia solo para pedirle consejos. Los enciclopedistas dicen que viajó por Oriente y que vivió en la India, pero yo no creo esto. La gente de aquel entonces no vivía en la India. A lo sumo viajaba por Egipto y allí les enseñaban algunas nociones. Yo lo que creo, discúlpenme ustedes, ¿no?, es que los magos nunca enseñan nada. Ustedes se han tomado el trabajo de leer las supuestas enseñanzas de un mago. Son una colección interminable de metáforas y alegorías, y la verdadera transmisión de nociones no empieza nunca. Empieza, ¿no? Cuando yo digo que voy, es que vengo, y cuando digo que vengo, es que voy. Así dice uno. Y sigue el maestro. Que no piense el que está aprendiendo algo que aprende. En verdad, cuando creas que no aprendes, es cuando más estarás aprendiendo. Bueno, empecemos de una vez. Lo que pasa es que la metáfora es buena como expresión, pero mala como órgano de pensamiento, cosa que algunos profesores y políticos no terminan de entender. La metáfora sirve para la expresión personal, no para el ejercicio de la razón. Imagínense que los teoremas se resolvieran con metáforas. Por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa es a la suma del cuadrado de los catetos, como un huracán es a una brisa. No. Vale aclarar que estamos hablando de magos, ahora que hablamos de Apolonio de Tiana, dándole a esa palabra el sentido más profundo, ¿no? Hablamos de magos que son al mismo tiempo pensadores e indagadores de la condición humana, o del fin del universo, como Gurdjieff, por ejemplo, y no de señores que hacen desaparecer el cuatro de copa. Esa es otra clase de mago, más verdadera posiblemente. Apolonio predicó una religión mística con reglas de meditación y ascetismo. Escribió diversas obras. Conocemos sus viajes y prodigios gracias a Filóstrato, que era un escritor griego del siglo III al que no había que seguir demasiado, ¿no? Apolonio era heredero de una ilustre familia, descendiente de los fundadores de Tiana. Ya en la infancia asombraba a sus familiares mostrando sus poderes. Por ejemplo, predecía quién iba a caer de visita a su casa. Si hoy va a venir el pololo. Bueno, en el caso de mi familia, esto hubiera sido muy fácil porque siempre venía la misma gente. Parece que los padres lo consultaban para enterarse a ver si iba a caer algún indeseable o algún acreedor para poder esconderse a tiempo. Cuando llegó a la adolescencia, renunció a comer carne, como se ha dicho, y a vestir la piel de los animales. Hizo además un voto de abstinencia y principalmente un voto de silencio, que duró 5 años, aunque otros dicen que 15, incluso lo dicen en esta misma charla al principio. Después le dejó todo el dinero que tenía a su hermano y vivió en una estricta y voluntaria pobreza. Tuvo discípulos, unos muchachos que lo consideraban un nuevo Pitágoras o acaso un nuevo dios. Un día, su alumno Menipo empezó a reírse a carcajadas. Dice, Menipo, ¿por qué no nos cuenta de qué se ríe? Así nos reímos todos. Y Menipo dijo que se reía porque se había enterado de que Nerón, el emperador, competiría en los Juegos Olímpicos. Apolonio habló entonces y dijo lo siguiente: Nerón se quedará con la medalla dorada, si ustedes quieren, con la corona de laurel. Vencerá en los Juegos y la adulación y el miedo recorrerán nuestros caminos. Sí, recorrerán. Y se confirmó. Una mañana llegó un mensajero para anunciar que Nerón había salido vencedor 3 veces y había sido coronado en los Juegos. Por consiguiente, Nerón ordenó a todos sus súbditos que se alegraran. Es una orden maravillosa. Bueno, toda la gente se alegró. Imagínate, si no te alegrabas, te liquidaban. También ordenó Nerón festejos en las casas y ofrendas a los dioses. La alegría era estrictamente vigilada por centuriones o soldados que se metían o espiaban los domicilios para ver si la gente estaba lo suficientemente alegre. Y quien osaba despreciar los triunfos del emperador era condenado al látigo. Durante la estancia de Apolonio en Éfeso, bastante más adelante, ya el emperador era Domiciano, el último de los 12 Césares y también un tirano despreciable. Se había hecho nombrar dios, había asesinado a su cuñado, Flavio Clemente, y después, para completarla, liquidó a su propia hermana Domitila. Un día Apolonio estaba dando un discurso a los habitantes de Éfeso. Era ahí donde estaba el templo de Artemis, una de las 7 maravillas. De pronto cambió el tono de su voz. La muchedumbre pensó que algún demonio se había apoderado de él. ¿Por qué pensó eso la muchedumbre? Porque sepan ustedes que este muchacho tenía trato con los demonios, a los que usaba para que le hicieran pequeños mandados. Esto es un peligro. Es un peligro. No este teatro, esto que acabo de decir. esto se los digo a los magos aficionados, tener 4 o 5 demonios para que hagan mandados es peligroso, porque un día el demonio se te rechifla, te desconoce y te come. Todo por no ir a la panadería. Bueno, estaba Apolonio en su discurso, empezó a tartamudear, su lenguaje se volvió incoherente, y en un momento dio 3 pasos hacia adelante y dijo, el tirano ha dejado de existir, acaba de morir en este instante. Todos pensaron que Apolonio se había vuelto loco, pero al rato llegaron los mensajeros para anunciar que habían asesinado a Domiciano. 30 días después, Nerva, el nuevo emperador, invitó a Apolonio a acudir a su presencia y le dijo que su reino gozaría de mayor fortuna si aceptaba ayudarlo con sus sabios consejos. Pero como Apolonio sabía ya de la corta duración del reinado de Nerva, porque los dos ya estaban viejos, le dijo, mire Nerva, nosotros andaremos juntos mucho tiempo, pero no aquí, sino en otro lugar, donde seremos más parejos y estaremos verdaderamente iguales. Nadie nos mandará, pero nosotros tampoco mandaremos. Bueno, Nerva insistió, pero Apolonio le hizo una serie de recomendaciones, pero el emperador no pudo llevarlas a cabo y se murió enseguida, creo que al otro día. Bueno, muy poco después también se murió Apolonio, ¿no? Vamos a hacerlo más corto esto. Nadie volvió a verlo, pero nadie lo había visto morir tampoco. No lo vieron más, y según algunos murió en Éfeso, pero otros afirman que desapareció en Lindos, en la isla de Rodas, al penetrar en el templo de Atenea, y empezó a correr entre los discípulos la idea de que no había muerto. Empezaron a creer directamente que andaba por el Mediterráneo haciendo sus predicciones y aconsejando a príncipes y señores. Algunos aseguran que mucho después volvió a manifestarse. El fervor despertado por Apolonio continuó en Grecia muchos años. Sus ideas compitieron con el cristianismo, pero perdieron. Se inscribe Apolonio en esa pequeña legión de personas que no se han muerto, como Saint-Germain, Flamel. Saint-Germain decía haberlo conocido, dijo después, en el siglo XVIII, haber conocido a Apolonio, ¿no? Otro que decía invocarlo, seguir sus doctrinas o algo, fue Aleister Crowley, aquel mago que fue considerado como el hombre más perverso del mundo y que murió en 1947. Pero vale la pena seguir adelante con la lista de inmortales. Nombremos a Fosca, Cagliostro, Ashverus, el judío errante, ¿no? Aquel que le negó agua a Jesucristo. Ahora, todos estos tipos no se murieron, pero aparecieron poco y mal. Yo les confío de todos los testimonios. Estos tipos están vivos, pero se fueron. Bueno, entonces no están vivos de verdad. Irse es morirse. Si es verdad, atención señores, que los inmortales y el mismo Apolonio siguen con vida y se pasean entre la gente común, existe la posibilidad de que estén en cualquier parte, incluso aquí, en este teatro donde tantos de nosotros estamos esperando penosamente algún milagro, aquí donde tenemos una idea inocente y pura del milagro, aquí donde no estamos interesados en metáforas, sino en prodigios de verdad, aquí donde si decimos que queremos volar, nos referimos a levantarnos por el aire, no a escribir poesía, ni a tomarnos medio litro de grappa chisotti. Pues bien, a los inmortales que se encuentren en la sala, se les ruega que hagan un pequeño milagrito, solamente para que todos nosotros podamos creer.
mystery. If you wanna, you got to believe. Who are we? Or who we are? Riding on this great big star. We got to stand up if we're gonna be free, yeah. If you want it, you gotta, you just got to believe. Believe in yourself, yeah. Cause it's all just a game, we just want to be loved.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 15 grados 8 décimas. Humedad 91%. Uno de los imputados de la causa Time War confirmó que recibió una bolsa con drogas. Se trata del perfecto Alberto Gabriel Pandiani, quien aseguró haber recibido la bolsa que habían extraído los organizadores de la requisa a los concurrentes, aunque dijo que no vio su contenido. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que nunca imaginó que una fiesta podría terminar con 5 chicos muertos.
Nunca imaginé que podía terminar tan gravemente. Con 5 chicos fallecidos nunca me lo imaginé. Ahora, si hay un problema de adicciones hoy en nuestra... iba a decir juventud, no solo juventud, hay gente mayor que también está. Hay un poco de hipocresía en esto, que es un tema que se oculta, medio tabú. Creo que tenemos que hablarlo más, ponerlo arriba de la mesa. Lo mismo pasa en las clases bajas con el Paco. Es lo mismo. Les quema la cabeza y algunos chicos mueren también. Lo mismo pasa con el alcohol.
Incendio en un parque industrial en Pilar. El comandante mayor de bomberos de esa localidad, Ramón Pared, informó que más de 200 hombres y 50 dotaciones trabajan para controlar el siniestro y que no hay víctimas.
No, gracias a Dios no. Nosotros un bombero nomás tragó un poquito de humo. Acá el problema del amoníaco. Estamos evaluando porque tenemos riesgo de lo que es amoníaco. Tenemos las cámaras cargadas con amoníaco. Primero tenemos que enfriar, que estamos en esa etapa de hacer enfriamiento, las partes que estén en más temperatura para no correr el riesgo del amoníaco, y después estamos hablando que, bueno, hay que hacer remociones, ¿no? Tenemos para rato. Más de 200 hombres, tenemos más de 50 dotaciones.
Internacional.
Murió uno de los cabecillas del Estado Islámico en Irak. Sucedió en el oeste del país y fue como consecuencia de un ataque aéreo perpetrado por la coalición liderada por Estados Unidos. Fueron 4 fallecidos en total, y entre ellos se encontraba Abu Wahed, uno de los líderes de la organización terrorista y ex miembro de Al-Qaeda.
Deportes.
Tenis Masters 1000 de Roma. Pico Mónaco es el único argentino que sigue en el torneo. Guido Pella cayó ante el estadounidense Jack Sock por 5-7, 7-5 y 6-3. Recordamos que Leo Mayer ya había sido eliminado a manos del belga David Goffin. El tandilense se enfrentará al norteamericano Steve Johnson. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 8 décimas. Humedad 91%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo conducirse en el consultorio del médico para no quedar como un mamerto? Mm. Muchas personas nos escriben y nos dicen, tengo que ir del médico.
Sí.
Y sin embargo, no voy porque me da miedo no saber qué hacer allí.
¿Pero cómo? ¿Que no va y...?
Y bueno, aquí hemos preparado justamente un protocolo y hemos vamos a contestar todas las preguntas, porque hay muchas preguntas. Por ejemplo, uno tiene que contarle, yo se lo pregunto a usted,
sí,
que es visitador médico.
Sí, señor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Así. Usted como visitador médico, ¿no? ¿Qué aconseja? ¿Debe uno contarle al médico lo que le duele o debe desafiarlo a que adivine?
No, ¿por qué? Si a usted ya le duele algo.
Usted lo quiere poner a prueba y saber si realmente está en presencia de un facultativo calificado,
sí,
o de un curandero cualquiera. Entonces, dice, mire, no le voy a decir lo que me duele.
Pero ¿cómo que no?
Usted va a tener que adivinar, para eso es el médico. A ver, adivine qué me duele.
Pero no es adivino, es médico.
Bueno, pero no es adivino. Tiene que saber lo que me duele. Me mira y con solo mirar mis ojos dice, a usted le duele tal cosa.
Depende, ¿por qué?
¿Cómo depende, señor?
Claro, hay dolores que se expresan hacia afuera.
¿Qué tal?
Pero hay otros que no. Por ejemplo, si usted me dice, tiene los ojos irritados, le puedo decir, bueno, le pasó algo en el ojo.
Ah. ¿Cómo se ve que es médico? Que,
bueno. Pero si a usted le duele, por ejemplo, el intestino.
Ajá.
¿Cómo es la cara?
No le digo yo.
Y bueno.
A ver, adivina lo que me está doliendo.
El intestino.
Ahí está. ¿Debe uno desvestirse inmediatamente o hay que esperar a que el médico le vaya indicando las prendas que se tiene que sacar?
Le va indicando y además el médico...
¿El médico le va indicando? A ver.
El médico le va diciendo.
Por favor, sáquese una media.
No, una media no.
Se sienta en una silla el médico, ¿no? Y lo mira. Usted, a ver, ahora, ahí va. Ahora la otra.
No es de a una. Tiene que decir todo a la vez.
¿A usted ¿Cómo todo a la vez? ¿Para qué me voy a sacar toda la vez? Me duele la garganta, doctor.
Es incómodo cuando el médico le dice, bueno, a ver, póngase en calzoncillo.
Sí, sí. Hablando mal y pronto, ¿no?
Y...
Hablando en plata.
Sí.
Póngase en calzoncillo.
Sí. Y después usted queda hablando de otros temas, pero en calzoncillo porque no le dijo vístase todavía. Entonces habla del partido de Rosario Central en Brasil.
Claro.
Pero usted sigue en calzoncillo. Es muy difícil de
Es muy difícil mantener la dignidad.
Sí, señor.
Sí, en calzoncillo. No.
Igual el médico de ahora no lo desnuda en general, ¿eh?
Sin embargo, hay médicos que acostumbran a obligar a sus pacientes a desvestirse, sea cual fuere la enfermedad que tuvieran.
No, pero discúlpeme, a mí me duele el oído.
Sí.
Usted es otorrinolaringólogo. ¿Por qué me voy a tener que desnudar siendo que no hay ninguna conexión entre mi desnudez y...
¿Y qué hace el médico si el paciente se niega a desvestirse porque tiene vergüenza o lo que sea?
No vergüenza. Considero que no es necesario.
No hablo de usted, hablo en general.
No,
si usted considera que es necesario.
No, yo no, usted.
El que considera si es necesario soy yo.
Bueno.
Así que bájese los
Pero lienzos. Me duele el oído, ¿qué fue?
Ya voy a ver.
No, ¿ya va a ver qué? Si el oído lo tengo acá.
Bueno.
No lo tengo cubierto.
Vamos a ver si escucha o si no escucha. Quien quiera oír, que oiga.
Sí, señor.
Bien. Digo, ¿no? Otra cosa. Usted no exagera. Yo exagero cuando voy al médico. Si me duele poner intensidad 3,
sí,
le digo 5.
Es muy importante exagerar.
¿Para qué? Para que el tipo ya me recete directamente los antibióticos.
Sí.
Y no me haga venir de nuevo, como hacen todos.
Sí, porque si no le...
Si le digo, si me duele más o menos, le digo, vea, me duele mucho. Hagamos de cuenta que me duele mucho.
No, hagamos de cuenta no le digo.
Hagamos de cuenta que me duele mucho. Ponele que me duele mucho, ahí está. Así que recetámela toda.
No, te voy a recetar nada porque, primero, nosotros tratamos de evitar los antibióticos. Somos de la línea
anti-antibióticos. Evitar los antibióticos, pero no las enfermedades.
Y bueno, y entonces, solo cuando es indispensable llegamos al antibiótico.
Lo que pasa es que hay algunos médicos que están recargados de trabajo, sí. Entonces sí recetan drásticamente para sacárselo de encima. Tómese un antibiótico, tómese.
¿Pero qué son? Burócratas, señor.
Y no sé. Por ejemplo, ¿está permitido atender a dos pacientes al mismo tiempo?
No, señor, aquí es una simultánea.
Sí, pero a veces, yo estando en la sala de espera, prefiero que vayan atendiendo de a dos.
Bueno, a veces es verdad que se desborda la sala de espera, está llena de gente, y algunos vienen por asuntos menores,
bueno,
otros están más
graves.
Bueno,
¿por qué no hacen lo siguiente? ¿Por qué no manda un ayudante, ponele, a la cola, un pasante, alguno así? Y saber quién está enfermo, pero poco.
Claro, más o menos.
Más o menos, ya se los va diagnosticando a medias. Y por ahí, o les va tomando la fiebre a todos, para que ya vayan ganando tiempo.
No, pero a mí no me va a pasar
eso. O los separa por enfermedad.
Sí, a ver, vengan
acá. A ver,
acá.
De la cintura, enfermedad, de la cintura para abajo, acá.
Pero no es así, no funciona.
De la cintura para arriba, allá.
Las especialidades no son de la cintura para abajo, de la cintura para arriba.
Sí, no, en última instancia va a ver que sí, que siempre es así.
Además, usted, si le van pasando tomando la fiebre a todos, por ejemplo, a una especie de ablande ahí en la sala de espera, yo no voy a usar el mismo termómetro que le puso recién a la señora.
Sí, lamentablemente tenemos un solo termómetro.
Bueno, ¿qué va a pasar? Además, no tengo fiebre. ¿Por qué usted me va a poner el termómetro?
Igual, los médicos tenemos que saber... ¿cuánta no fiebre tiene?
No, sí es lo mismo no fiebre. Yo tengo una temperatura estable.
¿Y a qué viene acá, señor?
¿Por qué
acá hay gente que está fulera y tiene que hacer la cola? Porque usted, ay, vino, ¿qué le duele? A ver, el oído.
No, el oído.
Aguántesela, señor.
No, señor. Y estoy un poco mareado.
Oh, ¿quién no?
Estoy mareado.
Si usted, por ejemplo, va y no le encuentra nada del tipo...
Busque bien.
No, pero ponerle que el médico... A mí cuando no me encuentra nada, yo no le garpo.
No, pero sí.
Y claro, me va a cobrar la consulta si no tengo nada.
Y bueno, pero es como el que...
¿Qué sos, piola?
Es como el que viene a verle la heladera si funciona. ¿Si funciona?
No, vos te vas a cortar el pelo y el tipo no te lo corta. Y dice, está bien así, son 500 pesos.
Y sí, señores, no. Así. Porque lo que vale es la consulta.
No. Yo tengo como paciente que no tiene ninguna enfermedad derecho a reclamar la gratuidad de la consulta. Cóbrele a los que lo hacen laburar.
No, pero lo preventivo. Yo le tomé la presión. Sí. Le tomé la temperatura. Le vi...
Yo no quería.
Pero
le dije antes que no tenía fiebre.
Pero de todos modos nosotros la tomamos para hacer...
Me duele el oído, nada más.
Está bien, pero para hacer una estadística. Y después lo mido, lo peso.
Sí. ¿Para qué? Si yo...
Todo eso y vale plata, señor.
Bueno, sí lo hace, tome.
Bueno.
Tome para el vermú. Unas aceitunas.
Sí, la consulta la tiene que pagar.
¿Y cómo la pago?
Bueno, usted
si
tiene...
Si la pago al médico, a la enfermera, a la prepaga...
No,
¿cómo,
tiene
¿cómo garpa usted? ¿Usted va al médico, cómo le garpa?
Y está la recibe una secretaria... Y ella la
mi médico es amigo y no me cobra, por ejemplo.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Que lo felicito? ¿Qué quiere
no,
que
no, bueno, ¿qué hago?
Pero no le deja... Queda mal dejarle plata, ¿no?
Queda mal dejarle propina al médico, sí.
Pero yo
igual que a los maestros también.
No, ¿cómo le va a dar propina a los maestros?
Bueno, qué sé yo, para ver si mejoran las calificaciones. Tome.
No, señor. No es un acomodador.
Tome, señorita, tome.
Lo mismo no dejarle la plata abajo de algo, ¿no?
Al médico, sí.
No guiñe el ojo, le digo. Le deslizo unos billetes.
¿Influye el pago? Porque yo suelo pagar de más. Para que el diagnóstico...
Pero usted qué quiere.
Yo cuando voy a hacerme un estudio o algo, le digo al tipo, al que me atiende, al técnico, le digo, Tómelo, a ver si sale bien, ¿no?
No, yo no puedo hacer nada, porque usted tiene el colesterol... No, señor, tiene...
No, 20 mangos.
No, que 20 mangos.
Póngame un colesterol ahí.
¿En cuánto le gustaría?
140, 150.
Bueno, pero mire, yo no... Usted me pone en un compromiso, sí, yo no, bueno, le puedo, pero... no le puedo poner un colesterol, sí.
Vamos.
Pero señor, imagínese si todos vienen pidiendo, ay, quiero colesterol 140, 140.
Y bueno, pero la gente sería más feliz, ¿no?
Bueno, de, solo por eso se lo voy a aceptar, ¿eh?
Bueno, sí lo hace. Hay tipos, hay médicos que ya tienen diagnósticos preparados.
Es verdad, yo siempre sospeché que eso era así, pero no, no...
Que no te revisan, en realidad te miran y te dicen, más sí, a este le digo que tiene tal cosa, y, para que se la tome enseguida.
Y no, señor, pero...
Para mí eso sí, todos los que me atienden a mí hacen eso. ¿Sabe lo que tiene usted? Y me dicen cualquier cosa.
Pero usted no le pregunta, no le dice...
No le pregunto y el tipo me contesta siempre por el camino más corto para que yo me vaya.
Claro, porque por ahí le dicen que es psicológico o que es...
Eso me dicen casi siempre.
Y es psicológico.
Cuando te dicen que es psicológico es porque no saben...
Porque qué síntomas tiene, por ejemplo. A ver, dígame unos síntomas, cuénteme lo que le pasa. Y
bueno, mire, me duele mucho la cabeza.
Sí, cabeza. ¿Y cómo le duele? ¿A qué hora?
A distinta hora.
Pero no
pero
hay...
A toda hora, prácticamente.
¿No hay un patrón?
Sí, tengo un patrón.
No, señor.
Me rigorea mucho.
Un patrón
de... El otro día me ordenó que clavara un cuchillo en el pecho del corralero.
Ah,
un
bueno.
Un caballo viejo que tenemos. Le digo, ¿cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su queso un cuchillo? Porque el patrón lo ordenó.
Bueno, pero usted, mire, por lo que veo, tiene un trabajo que lo angustia.
Sí,
tiene
un
trabajo que tiene que ver, sí, con el crimen.
Me duele la cabeza, doctor.
Sí, bueno.
No venimos a hablar de trabajo.
No, bueno, pero usted...
Me hablar mal del patrón.
Pero quizás...
Y la plusvalía.
Eso, esa angustia que usted siente en el pecho...
No tengo angustia en el pecho, me duele la cabeza.
No, le duele la cabeza.
¿Cómo quiere que se lo diga?
Pero, porque es la angustia que se desplaza... y se transforma...
La angustia se moviente.
Se transforma en dolor. Entonces, ¿usted qué dice como manifestación exógena? Sí. Me duele la cabeza. No, no le duele la cabeza.
No, no.
Tiene una angustia incrustada, anudada a su ser.
Y eso es más grave todavía.
Le digo, y esa angustia deviene en ese dolor.
Le viene.
Deviene.
Le viene.
No, no. Deviene, que es a posteriori, en lo que usted denomina cándidamente un dolor de cabeza.
Ah, sí.
Pero yo no le puedo recetar algo para la cabeza cuando lo que usted tiene...
Y bueno, es un problema laboral. Lo que quiera para lo que usted diga.
Mire, para que usted se vaya tranquilo,
sí,
para que se calme, yo le voy a tomar la presión.
Ah, bueno, muy bien. A ver. ¿Con el termómetro?
No, no se toma con el termómetro.
Y soy muy ignorante, señor.
No, bueno. Ponga el brazo acá.
¿A dónde?
Acá.
Ah. Usted me parece que está haciendo el soplido con la boca, ¿eh?
No, pero señor.
Mire que yo soy tonto, pero no tanto. Ese aparato no anda y usted me está haciendo como el kinesiólogo de Stronati. Que se iba con un spray que estaba terminado, no tenía más. Entonces se agachaba y le hacía, a ver, pisa fuerte, le decía. Así que no crea que me va a engañar.
No, mire, está muy bien de presión, ¿eh?
¿Cuánto tengo, más o menos?
¿Tiene...
¿O usted no dice?
No, yo no lo digo, no. Porque claro, es secreto profesional, en verdad. ¿Sale?
Claro, porque el paciente, yo escuché decir, ¿no?, en un programa de televisión, y usted le dice y le agarra lo que se llama presión mental.
Claro, porque...
Es toda su gestión.
A usted le puede subir la presión. Todo por su gestión.
Todo por su gestión.
Porque la angustia esa que tiene en el pecho...
Sí, también.
Se le desplaza a la diástole y a la sístole.
Sí, yo la otra vez, cuando era chico, me rompí una pierna. Sí. Fui al hospital y no me atendió el tipo. Dice, no, es todo su gestión.
No, bueno, no.
Digo, pero me caí de arriba del techo. ¿Ves?
Sí, porque a veces uno ve monstruos.
Ah, sí.
Y crea monstruos.
¿Cuándo? ¿Cuando se rompe una pierna?
No, pero entonces dice, ay, me duele la cabeza, estoy mareado, tengo una...
Y son monstruos nada más.
Y son monstruos.
Claro. Que hay que combatir. No hay por qué alarmarse.
No, sí, hay que combatirlos. Son
serpientes de ocho cabezas.
De otra manera.
Claro, no con geniol, sino con lanzas.
Con trabajo, señor, con trabajo interno, con terapia...
intensiva.
Puede ser psicoanalítica, en el caso de... Yo le puedo recomendar, si usted quiere...
A ver, recomiéndeme. ¿Tiene alguna Rolón. Tarjeta o algo?
Gabriel Rolón, sí lo hace. Vaya a verlo.
Ah, pero esta tarjeta no dice eso. Dice Lulú Marlene.
No, esa es otra, démela.
Bien, una pregunta. ¿Qué pasa... con los accidentes que se producen en una consulta?
Usted dice en el...
¿Qué sé yo? Olvido de un termómetro. El tipo te pone el termómetro y se olvida de sacártelo.
Bueno, en ese caso, si usted se da cuenta, ¿cuánto tiempo después se da cuenta?
24 horas.
Señor! Pero tiene muy poca propiocepción.
Sí.
Bueno, cuando se da cuenta... Y lo llama al consultorio.
Ay, qué digo. Mire, pueden pasar a retirar un termómetro.
Claro, me traje... No, usted puede tener la gentileza de llevarlo. Sí. Yo digo, si pasó un día, quédeselo. Si no se lo reclamaron, directamente se lo queda y ya está.
Después, mire... otro accidente muy frecuente es que el médico se olvida de habilitarte para respirar.
Ah, pues, le da incluso...
Respire, no respire... Y en no respire, lo llaman por teléfono, por ejemplo.
Sí.
Hola, sí, ¿quién habla? Yo sé yo. Y es la mujer.
Y sí, y está hablando.
Oye, pero... imbécil, dice la mujer. Bueno.
Sí.
Y usted se queda ahí.
Usted está morado.
¿Ya? Y no lo va a interrumpir haciéndole...
Ah, no. Es...
Que esto. Sí, ¿cómo hace usted? Por ahí se le pone adelante y le hace gesto como que ya no da más.
Ya se está muriendo.
Se le acabó el aire.
Está terminando.
Tercera causa de muerte en Bélgica, Médicos que se olvidan de autorizar de nuevo la respiración.
¿Seguro? Está bien esa estadística. A veces les dan instrucciones mal dadas o incompletas, por ejemplo, para hacer en su casa. Le dice, digo que algunas dolencias usted tiene que dormir de determinada manera.
Claro.
Pero hay zonas grises. Te dice, por ejemplo, duerma con una almohada muy alta, con los pies hacia arriba y las piernas flexionadas. Y usted descubre cuando va a tomar esa posición, claro. Dice, si subo los pies, ¿cómo flexiono las piernas? Claro. Entonces me habrá querido decir.
Sí, o peor, por ahí se malogra.
Claro, queda, es todo al revés.
Queda mal para el resto de su vida.
No hay un protocolo estricto de la prescripción médica.
No, se lo dicen mal en general a propósito.
Cuando dice haga cama, ¿usted qué
hace?
Claro. ¿Qué hace?
Y me pongo a hacer una cama.
No, señor.
Como ven, compro unos tablones en la carpintería, agarro unos clavos. ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo... Guarde cama.
Agarre
la cama y la guarda. No sé dónde.
Digo, bueno, no, por eso. Son formas que tienen los médicos de... no ser claro.
No, otro accidente muy frecuente es la confusión de historias clínicas.
¿Y eso muy frecuente? ¿Quién no se confunde un apellido con otro? Imagínese en esos ficheros roñosos que tienen los médicos.
Claro.
Que no actualizan, la mitad están muertos de todos los pacientes.
Y usted le agarra la historia clínica de un muerto.
Y sí.
¿Qué le van a recetar a un muerto? Nada.
Y bueno, y el tipo entonces le dice, bueno, pero usted acá tiene... A usted ya le sacamos el apéndice.
Sí, sí. No, sí, me duele. Bueno, acá dice que se la sacaron.
Se la sacaron. Ahí
a mí me pasa con mi hijo, que se llama igual que yo, y vamos a los mismos médicos.
Claro, también usted.
Qué entonces, gana. Y bueno.
Sí, señor.
Y el tipo me revisa. 15 años tiene usted, caramba. Qué avejentado que está.
Y bueno, eso pasa, hay problemas siempre con lo de las fichas médicas. Por eso ahora está todo digitalizado, ¿no?
Sí, con el dedo.
No, con el dedo. Está todo.
Sí. Digo yo una cosa, ¿no? ¿Cuánto debe durar una consulta?
20 minutos.
Bueno, porque hay médicos, ponele que viene un amigo y se ponen a contar cuentos, ¿viste?
No, señor, no se puede.
Y se quedan ahí, se quedan como 2 horas. Y uno está ahí muriéndose y no te atienden. ¿Qué hay que hacer en ese caso cuando se prolonga demasiado una consulta?
No.
Y golpear, a ver si apuramos un poco el expediente.
No, señor.
Estamos muriendo, doctor. O todo se empieza.
No, la sala espera. Lo que puede hacer es tener iniciar algún tipo de gestión con la secretaria.
Es que no está la secretaria. ¿Dónde está la secretaria?
Y se fue para algún lado.
Siempre
para
se fue para algún lado.
Sí. ¿Sabe dónde está? Está en la cocina jugando al Candy Crush o tomando un mate cocido.
¿Usted por qué calumnia?
No, le digo así. Vaya y revise. Acérquese a la cocina que ahí está la mina.
Bueno. ¿Y qué le dice a la tipa?
Y le dice, ¿el doctor tendrá para mucho?
No, para mí tendría que haber un intermediario.
¿Más intermediario?
Podría ser la secretaria. Que cada tanto entrara.
¿A relojear como anda?
Entrara, se abría la puerta. Ya está... Ya lo desnudo.
No. Bueno, hay muchas secretarias entradoras, ¿eh?
Sí, son muy, muy entradoras.
No, digo, ¿de qué?
No, sí, ya sé lo que usted quiere decir. Que usted está ahí.
Ingresa al consultorio.
Como Dios lo trajo al mundo y entra la tipa. Ay, doctor, mire.
Sí, y le traen algo.
Le traigo la historia clínica de este señor. ¿Cómo es que se llama?
¿Trae la historia clínica?
Sí, traigo la historia clínica acá de Patiño.
¿De Patiño? No, le trae, por ejemplo, le alcanza papeles que usted no sabe qué son, al médico. Sí. Le dice cosas. Doctor llamó Gutiérrez, dice que...
Sí, que chao.
El 18J está listo.
Está listo, sentenciaron a comadre.
No sabe de qué se trata.
Claro, pero tendría que entrar. Y después sale e informa. Por un rato más todavía.
Sí.
O podría entrar y apurarlo al doctor. Doctor, mire que afuera...
Eso es importante.
Que afuera está el ambiente está caldeado.
Sí. O llamado falso por ahí. Vio que lo llama por teléfono, pero al interno. La mina puede hablar desde afuera. Y decirle que acá cuánta gente hay.
Doctor, hoy están terribles.
Porque a veces el paciente lo demora al médico.
Sí, hay uno que anda con un revólver, ¿eh? Sí. Cuidado el que entra ahora que está armado.
Ahí va. No, el paciente lo demora al médico, el que ya lo está atendiendo y ya se pregunta y el médico no se lo puede sacar de encima. Entonces ya tiene un código con la secretaria que le dice, después de tanto tiempo... Me llamás por teléfono y me decís cualquier cosa y dices, disculpa.
Lamentablemente, viste, sé que no lo voy a
decir. Sí, me están llamando.
Ahora, una última pregunta, ¿no? ¿Se puede ir a la consulta acompañado, así como la madre acompaña al niño?
Sí, señor.
Un adulto, ¿puede ir con un amigo, ponele?
¿Qué va a hacer el amigo?
O con la novia, por ahí.
¿Qué es una salida?
Aquí está mi novia que insistió en acompañarme.
Bueno,
ella dice que se va a quedar conmigo aquí.
Pero si puede esperar afuera en la sala de espera.
Para esperar afuera no te acompaño.
¿Por qué le va a decir eso?
Y porque somos muy unidos.
Bueno, está bien, pero...
Desde ayer que nos conocemos, nos contamos todo.
Bueno, pero mire, bueno. Usted el turno...
Y un amigo también, para que... uno le contesta cosas, ponerle. O la mujer estaría mejor, fíjate. El médico te dice, ¿duerme bien? Sí, dice usted. Contale bien, dice la mujer. Que roncás toda la noche, te despertás 20 veces. Decile bien al doctor. Ay, doctor.
Bueno, pero...
No sabe qué desgraciada sos.
No, bueno, pero el testimonio, estamos atendiendo a su marido. Claro. Entonces, lo que vale es la palabra del paciente. Claro. De cómo duerme.
¿Tiene boca seca? No, dice usted. Contale que sí,
doctor. No, señor.
darle un beso a este tipo es por ahí peor que...
¿Cómo come? ¿Está comiendo bien?
¿Cómo quieres que coma con la comida que hace esta?
No, bueno. Así no se puede.
A pelear.
Ya vienen peleados. Viene...
Sí, sí, viven peleados.
Sí, sí.
O si no, el amigo lo mismo también. Ya que está, doctor, dice el amigo.
Sí.
A mí me pasa algo parecido a él, pero distinto, porque acá me pasa. Y me duele incluso más que a él. ¿Por qué no me mira ya que está?
Bueno, no, pero la consulta es de uno. No
bueno,
se puede
pero yo estoy acá. Usted justo le está diciendo algo.
Sí.
¿Qué es lo que me pasa a mí? Mire, mire, mire. Mire, mire.
No, mire.
¿Cómo que no va a mirar? No, no se devuelve.
No, no. Déjelo. Yo no quiero ver nada. Déjelo ahí. Ahora, cuidado. No es mala idea. Si usted tiene, por ejemplo, un amigo sin cobertura médica.
Ah.
¿A usted le duele, pongamos por caso, el oído, dijo que le duele el oído, y a su amigo le duele el estómago?
Pero usted va al médico y le dice, me duele el oído
y el estómago, las dos cosas.
Claro, y el tipo le da una receta más o menos para el amigo.
Claro, más o menos le dice lo que le pasa, y cuando sale le dice, toma, listo, nos ahorramos la prepaga, nos ahorramos la obra social, todo. Y así varios amigos, le dice, un día con muchos amigos le duelen seis cosas.
Igual le digo que las prepagas no tienen, las tarjetas no tienen foto.
No, no tiene. Bueno, yo conozco un tipo que se operó con la tarjeta de otro, por ejemplo. Operación.
¿Y la operación de otro también, no?
No, no, una... un polizón total. Con nombre falso, identidad falsa.
Extraordinario.
Sí. Pero creo que ahora hay más controles de eso, ¿eh?
Ahora
pero
hay más
no
controles.
Hace tanto. Sí, sí. No hace tanto.
Sí, un amigo, ¿eh? Mirando la foto del... del documento.
No, mira, qué foto.
Nadie mira la foto del documento.
Y además la foto del documento. Pero señor, usted ve la foto de mi documento, es otro tipo también.
Sí, claro, sí, sí. No, yo vale. De hecho es otro tipo.
Sí, en su caso sí.
Mire, mi documento...
Su documento es todo falso.
Es una colección de falsedades. Completa, completa. No hay ni una sola cosa que sea cierta.
No, por lo menos el dedo suyo.
¿Eh?
El dedo suyo.
El dedo posiblemente, pero es lo único. Yo no me llamo así.
No nació ahí.
No nací ahí, ni nací ese día, ni ese año, ni nada.
Bueno, si no lo va a buscar la policía, vale. Si no, diga, no lo diga por radio.
Y sí, eso sí.
Sí.
Hace poco me cambiaron el nombre.
Eso es muy curioso, ¿no? Sí. Lo que sucede, ¿eh?
Sí,
esto es cierto, sí, sí.
Esto es cierto. No, todo es cierto.
Sí, sí, lo peor que todo es cierto.
Todo es absolutamente cierto. Soy inocente de todo, pero es verdad. Bien, bien, doctor, entonces, lamentablemente...
Bueno, ya terminamos porque la verdad, me dice que le duelen tantas cosas. Yo estoy empezando a sospechar de que usted tenga gente esperándolo afuera.
Y le reparto después...
Y vale con la receta, la receta,
y me hace descuento en la farmacia, todo.
Porque no puede ser, inclusive hay como síntomas contrapuestos.
Sí, sí, le digo que estoy un poco gordo... Y que estoy demasiado flaco.
Claro, es raro.
Que como mucho y poco. Que duermo demasiado y que duermo poco también.
Claro, entonces póngase de acuerdo, ¿vio? ¿Por qué?
Sí, tiene razón. Uno en general tiene que tener amigos que tengan las mismas enfermedades. En eso consiste la amistad.
En compartir enfermedades, qué lindo eso.
Claro. Bueno, ¿me puedo vestir?
Cierto, me había olvidado.
Bueno,
sí.
Bueno.
Vístase
ahí
nomás.
Está. A ver, doctor, hágame el favor. Ahí está.
Sí, ahí va.
Ayúdeme porque no me entra.
Bueno, no, pero...
No, no, me refiero... Ahí está.
Sí, tiene que hacer un poco de fuerza y...
Ahí está, doctor.
Y me despido. Bueno, igual se termina
de
vestir.
A ver, ayúdeme a abrochar acá.
No, no, está bien, señor, mire.
Sí.
Usted, si no termina de vestirse,
ahí está.
Mientras ya podemos dar paso al próximo paciente.
Sí. Ay, espere, doctor, que se...
¿Qué le pasó ahora?
No, nada.
Ahí bueno, está bien, no hay que acomodar tanto.
Ajá, bueno.
Es así. Como sale, sale. Pero...
Sí. Bueno, hasta luego, doctor.
Hasta luego, lo veo bien igual, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Pese a todo esto, lo veo bien.
Bueno. Muy amable, muy amable.
Que tenga una buena semana, ¿eh?
Hasta.
Bueno, puede fallar, ¿no?
Pausa.
Oh. Comienzo de espacio publicitario.
Si pudieras volver a ver a un familiar fallecido una vez más, ¿qué harías?
Quiero contratar un tiempo muerto.
¿No sabes cómo te dejaba? Y salió corriendo a buscarte.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Tiempo muerto. El destino no está escrito. Solo en cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos en comunicación con Francisco Paco Olveira, que es cura de la parroquia Fátima de la isla Maciel.
Lamentablemente pasan las cosas tan rápidas en nuestro país que vamos ya por el sexto documento. Hablamos del tema del trabajo mucho y sobre todo este cinismo, ¿no?, de hablar de un trabajo, de decir que el trabajo dignifica cuando se está echando a la gente a la calle continuamente. Hay un retiro del Estado que trae consecuencias muy directas a nuestra gente. ¿Por qué hoy yo tengo lamentablemente un comedor? Porque yo veía que la gente ya se iba a empezar a pelear por una bolsa de alimentos que el año pasado me sobraba.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Arriba Cabrales.
En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Mi nombre es Adrián, nuevo oyente de Radio del Plata. Manténganos informados. Una vez.
Soy María del Carmen de Parque Avellaneda. Desde la mañana que ya tengo cambiada la radio, es Radio del Plata.
Seguimos creciendo.
Desde el primero de febrero soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Una voz comprometida y veraz con la cruel realidad que estamos viviendo hoy los argentinos.
Sigamos construyendo juntos. Y Del Plata es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Centro Cultural Torcuato Tasso recibe el próximo jueves 12 de mayo a Francis Andreu con la presentación de su segundo disco, Otra Vuelta.
Corrientes 348.
En vivo, el jueves 12 de mayo a las 21 horas, Francis Andreu, recién llegada a la Argentina, se presenta junto a Cucuza Castielo como cantor invitado en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Si pudieras volver a ver a un familiar fallecido una vez más, ¿qué harías?
Quiero contratar un tiempo muerto.
¿No sabes cómo te dejaba? Y salió corriendo a buscarte.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Tiempo muerto. El destino no está escrito. Solo en cines.
En Paparazzi, los secretos de Griselda Siciliani, la chica del momento. La actriz rompe el rating con Educando a Nina. Pasó del teatro under a ser la estrella. Por eso, te contamos todo sobre sus amigos, su intimidad y su historia. Imperdible. Además, la protagonista de Moisés al borde de la separación por sus escenas hot. La producción especial de Jimena Barón y su hijo Momo. Vicky Cipolitakis embarazada. Verónica Ojeda de vacaciones en Miami le pega a Diego Maradona. Y toda la farándula está en Paparazzi.
En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido en un tiempo de grado maestro, el sordo Arnaldo Gagarin. Compañeros, esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marelime de Codorina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Solita. Bueno, maestro, bienvenido, bienvenidos los señores del trío sin nombre aquí presentes. Vía Twitter en arroba la venganza radio, alguien que se hace llamar Rengo de Color.
Es usted.
Sí. Pide Don't Let Me Down.
Bueno. ¿Ah? Segundo, un momentito. Vamos, dos, tres y...
ser para Mirta, Fields of Goals.
Espere que estamos desafinando a
sí.
La misma nota. ¿Qué tal, Barton? ¿Cómo le va?
Muy bien. Hay que venir afinado de la casa.
Es difícil, con este clima. ¿Te acuerdas de Nylon? ¿Ustedes son del tío sin nombre?
En la mayoría.
Sí. ¿Cómo se llevan ustedes así?
Ah, genial, vivimos juntos.
En la vida real.
En la vida real no, nos llevamos muy mal.
¿Es verdad que se llama Trío sin nombre solo por pereza?
Sí, de hecho usted nos puso el nombre.
Ah, cierto.
¿Fuera un animal, qué animal sería?
El perro.
El perro.
Sí. Paul González.
A ver.
¿Está?
Sí, ¿qué va?
Fields of Gold.
Ok.
Ah. ¿Va?
Sí.
Un, dos, tres y...
You remember me when the western moves from the fields of water. You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold.
Don't you Maestro, para Miriam podrá ser No te perdono más.
Bueno.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más. Te grita mi conciencia, no te perdono más. Es esa mi sentencia. No te perdono más. Cerré mi corazón, inútil es que llames. Inútil es que clave de nuevo mi perdón.
Bueno, tenemos. También le pedían Puente Alsina, no sé si quiere hacerla.
¿Qué cosa?
Puente Alsina.
Ah, sí, cómo no. ¿En qué tono lo hacía?
En sol.
En sol. Sí, seguro. Debe ser. Mira.
¿Dónde está mi barrio? Mi cuna maneja. ¿Dónde la guarida? Refugio de ayer, corro el asfaltado de una mano dada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud del suburbio, en la noche de un triste drama pasional. Y yo desde entonces, el hijo de todos, rodé por el lodo de aquel arrabal, Puente Alsina, que ayer fueras mi regalo de un zarpazo, la avenida te alcanzó. Soy la marca que la frente al progreso le ha dejado, al suburbio revelado, que a su paso sucumbió.
Mucho que no cantaba eso, sí, sí.
Años.
Sí, mucho. Al trío sin nombre le piden tu amor en el sentido de tema musical.
¿Cómo sabe usted?
¿Va?
Vamos.
Oh, espérame.
Quizá al fin ya había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno hay tiempo y lugar. Yo sé que entenderás. Para quien busca una respuesta, oh, es un poquito más que hacerte bien. Era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies, no me era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el
aquí para Irma le piden Tell Me Why.
Bueno, ¿estamos?
Ok.
Un, dos, tres y...
Sin nombre. A ver, Gustavo y sus hijos, Juaco y Santi, piden Play the Game.
Bueno, a ver si nos sale The Queen.
Bien.
Open up your mind and let me stay inside. Rest your weary head and let your heart be
step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is follow.
Play the game. Everybody play the game.
Esto. ¿Dónde cantamos esto?
¿En Rosario?
En Rosario. Claro,
lo
cantamos no como parte del sordo, lo cantaron ustedes, ¿no? Sino como ilustración de una charla. ¿No?
Sí. Sí, sí.
Es muy hermosa canción. Claro.
Bueno, Rosy la catamarqueña había pedido una samba, ¿por qué no
bueno,
la complacen de algún modo? Bueno, señores, nos acercamos al final, pero antes aquí, Santi vía Twitter en @lavenganzaradio pide Rueda Mágica.
Ay, qué lindo.
Bueno. Bien.
Exactamente.
Anda,
ya la toqué. Anda la babosa, vamos.
Funciona.
Que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escuchó. Y no me puse a llorar. Los días en cualquier lugar. Yeah. nos fuimos de aquí.
Bueno, nos vamos, señores. Nos retiramos.
¿Con qué nos vamos?
¿Por dónde vinimos?
¿Conectando con algún tipo de radio extranjera?
Probablemente.
A ver.
Sí, por favor. Adelante, Radio Nacional de España.
¿Estáis allí?
¡Hola! Sí, estamos aquí, sí, sí.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos todos igual, creo.
Sí, sí, estamos todos estamos tan roncos que ni afectados. Españoles podemos ser.
Que yo soy el que canta
y yo soy otro hombre.
Bien, vamos a cantar para los niños.
¿Para los niños? Que estén
Sí, un momentito. Ahí.
Sí. ¡Vamos de las palmas, niños!
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la tarde. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre. Y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone del corral. La gallina turuleca es un